De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este miércoles 10 de abril, que en cuanto al tiempo, dicen los del tiempo, es un calco del día de ayer. Es decir, que no pasamos de los 13-14 grados, que las horas centrales del día, las más confortables, hay que ir con el abrigo, con el paraguas a mano, y que ahora mismo hace fresco, es decir, no pasamos de 6-7 grados, de media, Pero cada uno en su rincón y en su calle, a lo mejor tiene un grado más, no me lo reprochen, que no puedo estar en todas partes. Yo les doy la media, de la sierra 2 grados, en el centro del Madrid 6, en el sur 7, y no llegaremos a los 13, pero el día es apacible, dicen los del tiempo. Pues eso, que todavía hace frío y que hay que llevar el paraguas y el abrigo. Sepamos la circulación, de momento, por las calles de Madrid, las pantallas del Ayuntamiento. Jorge Domínguez, buenos días, ¿cómo va la situación?
Hola, buenos días. Pues a esta hora hay un accidente en el lateral del Paseo de la Castellana, pocos después de la Plaza de Colón, en sentido norte, y puede afectar a los que circulen por esta vía. Y por otro lado, destacar unas obras en la Plaza de Manuel Becerra, que están afectando a los que circulan por la calle Doctor Ezquerdo y puede afectar a la gente que puede circular por la calle Alcalá e incluso en la calle Francisco Silvela, donde también tenemos unas obras que producen un estrechamiento en la calzada lateral. Y otras obras que pueden dificultar el tráfico a esta hora es en la Plaza de Castilla, justo en el acceso desde la calle Mateo Inurria. Esto puede afectar a los conductores del Paseo de la Castellana, la calle Bravo Murillo. Y a esta hora esto es lo más importante.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción. Uno de ellos en la 5 a la altura de Navalcarnero genera 2 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. El segundo ha tenido lugar en la 2 en Canillejas y ocasiona 2 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Zaragoza. Por efecto Mirón, hay tráfico intenso en esta misma vía y tramo, en este caso hacia Madrid. Circulación lenta además en otras entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Puerta de Hierro y Aravaca. En la M40, complicación en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos. Por último, en la M50, dificultades en Majadahonda dirección A5 para Cuellos del Jarama hacia la 1 y desde Boadilla del Monte hasta Alcorcón en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad en la red de cercanías de Renfe, pero sí tenemos una incidencia desde el primera hora, pasada las 7:30 de la mañana, la línea 10. ¿Continúa la incidencia, Carlos Ibañez?
Sí, continúa esa incidencia, sí. Línea 10 de metro entre las estaciones de Batán y Gregorio Marañón, sentido Tres Olivos, por obras en la infraestructura de vía. El tiempo estimado de resolución por parte de Metro de Madrid sigue siendo más de más. Advierte que no se descarta que esta incidencia pueda afectar a otros tramos de esa misma línea.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Ramón Pérez Maura, ¿cómo llevas este día así desapacible? Igual que el de ayer, ¿cómo lo llevas?
Sí, es desapacible y bueno, pero muy, muy lleno de noticias de las que tenemos que hablar.
Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Hay que ir al grano, ¿verdad, Rafa Ribot? Buenos días, Barcelona.
Al grano, buenos días.
¿Qué tal día hace en Barcelona?
No te hablo, te hablo del tiempo. Bien. Sí, bien. No, lo que pasa. Cuidado que la primavera es muy traidora, como las encuestas, sí. ¿Eh? Ah. Empieza saliendo el sol, luego por la tarde. Ayer granizó, llovió. No sabes.
Javier Fernández Arribas, el guión. Al guión, que diría un clásico de la radio, al guión.
Juan Pablo, tú bien sabes que estos descubrimientos científicos hay que tomarlos con mucha ilusión, porque son el primer paso imprescindible, pero también con paciencia, porque hacen falta varios años, entre 5 y 10, para conseguir el fármaco. Hablo del gran avance científico del equipo de Mariano Barbacid del CNIO, que ha conseguido eliminar el cáncer de páncreas en ratones. Sin duda es un gran avance porque en humanos es el más agresivo, pero Barbacid avisa, su aplicación en fármacos tardará al menos 5 años, pero insisto, es el gran y primer e imprescindible paso que se ha dado. Enhorabuena. Es un claro ejemplo, añadiría yo, de la necesidad y de los resultados de invertir en investigación. No es un gasto, es una inversión para la salud de todos. Y quien no parece tener buena salud es la economía española. Alerta el Fondo Monetario Internacional que el paro en España no va a bajar del 14% en los dos próximos años y que empeora la previsión de crecimiento, mientras la COE advierte de que el número de trabajadores afectados por los ERE ha crecido un 26% en el último año. Están preocupados también nuestros compañeros de tertulia por estos datos. ¿Piensan que los dirigentes políticos deben tomar nota y adoptar las medidas correspondientes? Bueno, ya lo sé. Imposible, porque en campaña electoral algunos prometen de todo sin importar que luego haya que pagarlo. Lo sensato sería no hacer promesas vanas, pero las elecciones son las elecciones. Y antes de ir de lleno a la campaña y al CIS, nuestro toque internacional que también nos afecta. Pendientes de la recta final del escrutinio en Israel. De momento empate entre el militar Gantz y Netanyahu, aunque Netanyahu con acuerdos con otros partidos podría volver a gobernar. En Bruselas, nuevo Consejo Europeo donde se va a decidir sobre una prórroga al Brexit, la duración es la duda. Y en Libia continúa la ofensiva del mariscal Haftar, apoyado por Francia hacia Trípoli, que podría ayudar a solucionar la crisis que vive el país en los últimos 8 años, unificando el poder para enfrentarse definitivamente a las milicias y a los grupos terroristas. Hay una poderosa razón, además, el petróleo. Y donde parece que hay petróleo, más que petróleo, es en la Moncloa. La campaña electoral comienza el viernes, pero ya está marcada por los resultados del CIS anunciados ayer por su responsable, el señor Tezanos. El PSOE se dispara y el PP se hunde. ¿Qué opinión les merece a nuestros contertulios? Les aporto los titulares de los periódicos. El País. El CIS da al PSOE opción de gobernar sin los secesionistas. ABC. El CIS da la victoria a Sánchez, pero un 38% no han decidido su voto. El Mundo. Tezanos sirve a Sánchez un CIS perfecto para arrancar la campaña. Otorga al PSOE mayoría suficiente como para gobernar sin el apoyo de los independentistas y hunde a Casado. La Razón. Tezanos hace un CIS a la andaluza, dispara al PSOE y hunde al PP. Debemos insistir en que la encuesta, cocinada adecuadamente para el PSOE con el lógico malestar de los perjudicados de la oposición, tiene un dato fundamental. El 41,6% no sabe o no quiere decir a quién va a votar. Con este dato todo puede ocurrir y lo único que se puede pensar es que el CIS está pretendiendo orientar el voto en beneficio de unos y en grave perjuicio de otros. Seguro que lo analizan finamente nuestros contertulios, Juan Pablo, para que nuestra audiencia, que va en aumento, lo pueda entender perfectamente.
Yo tengo aquí, son muchísimos los datos, pero en fin, aquí hay que ir al trazo grueso para que se entienda. Pero, por ejemplo, el CIS es la primera encuesta que le da más votos a la izquierda que a la derecha. Y hay un dato relevante, que es el 40%, bueno, es el 42% de indecisos, es 4 de cada 10 no sabe lo que va a hacer. Entonces, a pesar del tamaño de la muestra, la pregunta es, ¿hay que relativizar o no hay que relativizar este CIS? Tengo aquí el CIS de Andalucía, lo tengo aquí, el publicado.
Lo tiene.
Lo tengo aquí delante. Al PSOE le dio 45, 47 escaños y sacó 33. Al PP le daba 20, 22 y sacó 26. A Ciudadanos le daba 20, 22 y sacó 21. Andalucía Adelante, Izquierda Unida Podemos, le daba 20, sacó 17, y a Vox le daba 1 y sacó 12. Ramón, tú dirás.
Pues se puede decir casi todo. Desde luego, lo más cierto, y en eso estaremos todos de acuerdo, es que es un resultado hecho a la medida de los intereses del presidente Sánchez en este momento. Es exactamente lo que él necesita. Que él no va a necesitar del voto independentista, que él va a poder seguir logrando el voto de los que quieren romper España, y que da igual a quién se vote en el bloque contrario, porque el voto útil no va a existir. Yo supongo que vosotros habréis recibido, como recibo yo, entre esos miles de WhatsApp que nos llegan todo el tiempo con distintas cosas, uno que se difundió la semana pasada o la anterior, en el que te explicaban que lo mejor en el Senado, si querías votar a la derecha, era votar a un candidato a senador de cada uno de los tres partidos, porque era la forma de obtener el mejor resultado, que iba exactamente en esta línea. Es decir, no hay nadie que vaya a ganar, no hay voto útil, lo importante es que aquí el que va a ganar en cualquier caso es el Partido Socialista. Hombre, esto suena muy poco creíble, especialmente cuando, como tú has dicho, Juan Pablo, y como destacamos hoy en ABC, entre el 38 y el 40% de los votantes todavía no saben lo que van a votar. Claro, eso es un colchón para el señor Tezanos, porque el señor Tezanos podrá decir que él dio un resultado, pero claro, que es que había un 40% que todavía no sabía lo que iba a votar, y claro, pues que esos votaron. Claro, es que eso no es un instituto sociológico, eso es una verdulería donde vamos a ver aquí el que entra por la puerta qué es lo que compra o lo que no compra. A mí me parece muy poco serio.
Yo estoy viendo, estoy viendo los datos, eso que decías tú de los indecisos, de 4 de cada 10 no decidió el voto. Por ejemplo, viendo por partidos, 5 de cada 10 de los votantes de Ciudadanos de 2016 está indeciso. 5 de cada 10 es el partido que más indecisos tiene. Hay duda entre votar al PP o, son más los antiguos votantes del PP los que dudan en votar a Ciudadanos que no al revés. Es decir, nos podríamos estar aquí sacando conclusiones, porque para los sociólogos hoy es un día de disfrute, bueno, de ver entre todos esos datos qué cosas sacas.
Si puedo apostillar una cosa, en la encuesta de GAT3 que publicábamos nosotros el lunes pasado, había un dato que era el más sorprendente de todos los que yo he visto en una encuesta, que es que decía que el 21% de los votantes, los que se declaran potenciales votantes de Vox, preferían a Pablo Casado como presidente del gobierno. Que eso ya es el disparate más grande que he visto en mi vida. Pero bueno,
¿para qué votas a Vox?
Exacto, ¿para qué votar a Vox?
A ver, Eva. Era
un dato para empujar increíble a Pablo Casado, supongo.
Sí, supongo.
Al abismo,
sí. Bueno,
desde que ayer tuvimos los resultados del CIS, yo creo que todos hemos escuchado, hemos leído los resultados, hemos sacado nuestras propias conclusiones, pero sobre todo hemos escuchado, esto ocurre como con los debates electorales, que lo importante, vale, sí, es el debate, pero sobre todo es el debate sobre el debate. Pues en el CIS pasa un poco lo mismo, lo importante es lo que el CIS cuenta y luego lo importante es lo que sobre el CIS se cuenta. Teniendo en cuenta siempre que las muestras fueron recogidas hace ya un tiempo, antes de la vuelta de Pablo Iglesias, por ejemplo, y de que hiciera de la lucha contra las cloacas del Estado su bandera. Todos hemos escuchado chistes parecidos, que hemos pasado del stick tartar, es decir, del CIS sin cocinar los resultados, de los resultados crudos a la carne a la brasa y bien hecha. Sí. Y yo he escuchado a muchos sociólogos, incluso muy críticos con Tezanos, que dicen dos cosas que parecen claras, que es que el global del CIS sigue siendo fiable, coincide con lo que han dicho otras encuestas, cosa distinta es el detalle, es decir, sí, bajamos a las circunscripciones y ahí ya hay cosas que
chirrían. Hay un poquito de todo, sí.
Exacto. Y que Vox no va a superar, salvo sorpresa mayúscula, los resultados que se dan. Más bien está sobrevalorado, lo cual podría llevar efectivamente a pensar que el señor Tezanos, no quiero yo lanzar ninguna acusación, pero que está movilizando al elector de izquierdas con el grito de que viene Vox. En cualquier caso, y con todas las prevenciones, puesto que no solamente la encuesta tiene una semana, sino que además hay un elevadísimo y desde mi punto de vista muy preocupante índice de abstencionistas y no sabelodistas, lo más llamativo para mí es el batacazo que se da al Partido Popular en el País Vasco, donde según el CIS no sacaría ni un solo diputado. Es
pierde
decir,
los dos que tiene, que tenía uno en Vizcaya y otro en Álava.
El señor Maroto se quedaría fuera del Congreso.
Sí, sí.
Y en Cataluña,
que repite batacazo.
Sí, pero bueno, repite batacazo.
De las antes, autonómicas, quiero decir.
Antes tenía 6 diputados, confirma. Ahora le dan uno, Cayetán Álvarez de Toledo, superado el Partido Popular en Cataluña por Vox, e igualado con PACMA, que debe ser como lo peor que te puede pasar si eres un partido con aspiraciones de gobierno. Pero, bromas aparte, el mal resultado del Partido Popular en Cataluña y en el País Vasco, donde renace, no gana, pero renace el Partido Socialista y el PSC, indica uno de los problemas que tenemos en este país
y
en general.
Sube Esquerra y Bildu. se disparan Esquerra y Bildu.
Que juntos, puesto que van a formar grupo
llegan
parlamentario...
Llegan a los 20 escaños. Efectivamente. Por encima de 20 escaños.
Pues una de las cosas más preocupantes que ocurre en este país es que los partidos llamados a gobernar, en principio solamente habrá puede haber un presidente del PSOE o del Partido Popular...
O no, según Tezanos.
Bueno, o no, pero quiero decir que
claro,
son los dos partidos que hasta ahora... Bueno, pues esos dos partidos, el Partido Popular ahora mismo... es extraparlamentario en el País Vasco y cuasi extraparlamentario en Cataluña. Eso me parece gravísimo.
Por alusiones, Rafa Ribot. Lo de Cataluña, quiero decir, no lo del extraparlamentario.
Sí, sí, no, no, andando en lo de Eva. Soy extraparlamentario porque no me presento. Eso es
ya,
una
por
ventaja,
eso, ya
¿eh?
Lo
no
sé.
Te creas. No te creas. Sí, es verdad. Es decir, el Partido Popular se ha pasado mucho tiempo diciendo somos los únicos que tenemos el mismo discurso en toda España. Pero les puede pasar que desaparezcan de una parte de España. Entonces, yo creo que hay cuestiones que hay que analizar desde el punto de vista cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, que es lo que yo quiero hacer con la encuesta del CIS, porque al final, oye, los escaños ya los veremos. Estas fotos fijas dependen de muchas cosas, ¿no? Del objetivo que lo hagas, y efectivamente, pues pero en cambio hay datos que sí. Primero, para ir a lo previo, a mí me ha sorprendido una cosa, y es el recuerdo de voto que declaran las personas que han contestado a la encuesta del CIS, ¿eh?
Sí.
Yo creo que la muestra ya tiene un sesgo que teóricamente tiene que haber corregido la cocina, pero que de salida es muy llamativo. Es decir, si nos vamos a lo que dicen que votaron los electores que contestan la encuesta del CIS, solo un 17,6% dijo que votó el Partido Popular. Y en el 2016 consiguió el 33% de los votos. Quiero decir, esto sucede, ¿eh? Yo no, ahora no quiero decir, esto pasa. Pero entonces esto es una desviación de muestra que te tiene que hacer introducir elementos de corrección mucho más poderosos. Y si esto sucede, yo creo que es muy llamativo en este caso que el único partido que tiene el mismo porcentaje de recuerdo de voto que voto real es el Partido Socialista. Los demás tienen una distorsión muy importante. Punto de partida que cuanto menos hace pues en fin, pues cuestionas algunas cosas. Segundo elemento cualitativo. Situación política en España. La califican de mala o muy mala más del 58% de los electores. Y la económica, pues más de lo mismo, 56 y pico. Es muy difícil que cuando la gente considera que las cosas van mal, repitan el mismo gobierno de forma masiva. Es decir, es verdad que el voto está muy fragmentado y eso provoca a través de la ley electoral, pero unos resultados de un porcentaje de voto tan alto como se estaba dando, por encima del 30% al Partido Socialista, cuando resulta que la mayoría de la gente considera que las cosas no están bien, que la economía no funciona, pues yo creo que llama la atención y que hay que ponerlo en cuarentena. Y para nosotros me ha sorprendido, claro, y lo veníamos diciendo, yo creo que hay partidos que han acertado la campaña y partidos que han fallado, han errado dónde situar las prioridades. El paro, evidentemente, es la gran cuestión. La
lo dice
la
el Fondo Monetario Internacional, que nos quedamos clavados en un 14% de paro y que no hay que lo baje de ahí.
Pero oye,
la
independencia de Cataluña preocupa. Cuando se le pregunta a usted qué es lo que más preocupa de forma espontánea, solo contestan la independencia de Cataluña un 3,7% de los encuestados. Hablábamos la semana pasada de los ejes de campaña y yo creo que ahí alguien ha quedado demasiado preocupado porque le salía una opción alternativa por la derecha, en concreto el Partido Popular, ha salido detrás de la liebre y ha perdido la posición. Y esto es posible que sea una parte de la explicación de lo que da el CIS, a pesar de que es cuestionable, en la repercusión final en escaños, y uno de los elementos a tener en cuenta en los próximos 15 días.
Lo que el mensaje que también transmite el CIS es que el Partido Socialista se libera de la carga de los independentistas. Es decir, le dice al votante, no, el PSOE no va a estar gobernando con los independentistas como hasta ahora, que es el gran reproche que se le hacía a Sánchez. No, tiene dos opciones. Tiene una opción de centro-izquierda o una de las derechas, que diría Sánchez, porque dice que la Ciudadanos sigue, dejará de ser la derecha cuando se les necesite, ya veréis.
Claro.
Y luego Podemos, que Podemos ahí es una amalgama un poco compleja porque hay comunidades como Galicia donde Podemos no es Podemos y no es En Marea, Podemos va aparte, y las encuestas dicen que será En Marea quien represente a ese sector de la población.
Y les castigan por separar.
O Compromís en Valencia, es decir, que la suma será diferente. Pero lo que está diciendo el CIS es, no, Pedro Sánchez no va a gobernar con los independentistas y con los que quieren destruir España.
Pero también es verdad que si tú sumas los resultados, pues te das cuenta de que la fragmentación, porque hablamos del pentapartito español, que son los cinco grandes,
sí.
Hay una práctica, no diré que estén todos al mismo nivel, pero en fin, hay tres que están muy parecidos, que son Podemos, Ciudadanos y Vox,
sí.
Muy parecidos, con las horquillas que nos han dado, pues sabe Dios, porque se mueven tanto las estimaciones.
Hay horquillas muy grandes ahí.
Efectivamente. Pero en cualquier caso, este pentapartito cambiaría sustancialmente si los hijos fugados de determinados partidos no se hubieran ido. Es decir, si Vox, si los votantes de Vox siguieran votando al Partido Popular, las expectativas del Partido Popular se dispararían. Y a la izquierda, si Podemos no hubiera sufrido este proceso de desatomización, pues probablemente también obtendría unos resultados mucho mejores. Se habla mucho del voto en la España vacía, de esos 100 diputados que se están peleando los partidos porque sí. Resultan especialmente importantes. Ayer me fijé, mi padre era riojano y mira, me dio por ahí, en lo que dice el CIS para La Rioja. 256 encuestas.
Sí.
Con un margen de error del 6%, porque en las provincias pequeñas... donde
eso es una autovía, no un margen de error.
Claro, o sea, tú suma en las circunscripciones pequeñas el grado de indecisos o el porcentaje de indecisos, el de los que no van a votar, y el hecho de que hay pocas encuestas.
Sí.
Entonces, el margen de error se dispara de una manera extraordinaria. Dos escaños para el PSOE, un escaño para el PP, un escaño para Podemos. Yo he hablado con gente que dice que eso no se lo cree. Pero bueno, esto es como si yo te digo que mis amigos...
¿Qué parte no se cree?
No se creen que el PSOE saque dos escaños y el PP solamente uno.
Vale.
Y Podemos uno también. Quiero decir que el PP tiene más presencia en todas esas, en muchas de las provincias que están en disputa, ¿no?
Sí.
Pero en cualquier caso, lo que me llama la atención es fundamentalmente lo del margen de error. Es un margen de error enorme. Que en las provincias grandes, si no me equivoco, en el CIS se reduce al 3 y pico%, que tampoco está mal, pero bueno, se ajusta más a los cánones, digamos.
¿Creéis que hay voto oculto en alguna parte en esta encuesta? Porque yo antes leía la encuesta del CIS de Andalucía y no detectó el CIS el incremento de Vox. Yo no sé si el CIS ahora no está detectando otra cosa, que no sé cuál es.
Yo creo, Juan Pablo, que más que haber voto oculto, el voto saben cuál es de verdad, pero lo ocultan bajo el indecisos, ese 38-40%,
sí, sí,
que todavía dicen que no han decidido. Y lo que te da es un resultado que es el que interesa que dé en este momento al Partido Socialista. Un Partido Socialista que va a ser libre para poder escoger sus compañías sin necesidad de acudir a la moción de investidura, acompañado o respaldado por los votos de los independentistas catalanes, de los batasunos y de toda esa compañía que fue la que dio el poder a Pedro Sánchez el 1 de junio del año pasado.
Rafa.
Sí, el 41% de los indecisos son entre la gente que dice que irá a votar, ¿eh? Es decir, además tenemos que sumar el 30% de abstención, que más o menos da también la encuesta, ¿eh? Es decir, el margen es tan amplio de electores no alineados en este momento que yo no sé si hay mucho voto oculto. Esto seguramente es difícil anticiparlo y lo veremos después, pero hay mucho voto fluctuante. Entonces, aparte de, en fin, el CIS tiene una muestra impresionante, pero tiene dificultades, evidentemente, ya Eva comentaba algunas, pues de las pocas encuestas se pueden hacer en determinados ámbitos, pero en un escenario en el cual tenemos primero que va creciendo la abstención y seguramente seguirá creciendo y tanta indecisión, lo que hay es una volatilidad muy alta. Veremos, como no habíamos visto hasta ahora, una campaña que tendrá una gran incidencia seguramente en el voto de última hora. Incluso, si no recuerdo mal, los estudios elaborados en las últimas elecciones de comportamiento electoral recogen que una parte ya significativa del electorado, en torno al 20%, decide el voto el último día.
En el colegio electoral.
En muchos casos, ¿no? Pues esto yo creo que va a incidir mucho en el modelo de campaña que nos vamos a encontrar.
Y la abstención yo creo que también es un dato a tener muy en cuenta, porque sí. si sobrepasa el 30%, también es un dato que puede... La participación, bueno, ahí el PSOE, y también yo creo que este CIS lo que está incentivando es la participación, sí, que es lo que más le interesa al Partido Socialista.
Dijo anoche el presidente del gobierno con el CIS encima de la mesa, digo, oiga, mira, aquí lo que quieres es a votar, porque luego la expectativa, que es la que tuvo Susana Díaz en Andalucía...
Hay que llenarla de votos.
Efectivamente, hay que llenarla de votos, y esa es la cuestión. El efecto caballo ganador del que habla, por ejemplo, algún periódico esta mañana, esto es una técnica de marketing electoral, dicen el efecto caballo ganador. Bueno, va a ganar el PSOE, nos sumamos al caballo ganador. ¿Se consigue con esta encuesta? Digo, porque hay quien insinúa que en este asunto del CIS, hombre, pues que se está pensando un poco en favorecer a quien hay que favorecer, que no sé si la neutralidad se mantiene o no se mantiene en este caso.
No sé, yo no puedo... En fin, todo el mundo critica al señor Tezanos.
Sí, por eso.
Se ha convertido en un deporte nacional,
por eso,
y a lo mejor tenemos todo razón.
Por eso saco el tema a la conversación.
Sí. Pero parece evidente que en estas elecciones el eje se ha movido hacia la derecha y la guerra en la derecha es brutal.
Sí.
Entonces, mientras Pedro Sánchez no cometa o no le fuercen a cometer ningún error y siga presentando este aspecto presidenciable que nos ofrece, como por encima de las peleas, pues yo creo que eso le beneficia, porque percibo, y esto es muy subjetivo, una cierta voluntad de tranquilidad. La gente está un poco harta, o estamos un poco hartos, ¿no? Esto lo digo, en fin, no tiene ningún valor, pero ahí está. Y sin embargo, lo que percibes a la derecha es que mientras Ciudadanos intenta, sigue buscando su perfil, lo ha perdido y no sabe cómo encontrarlo, hay una guerra cruenta entre el Partido Popular y Vox, en la que Pablo Casado ofrece un perfil que es muy combativo, pero no sé si es presidenciable. Un presidente que grita como él grita, dice las barbaridades que él dice y suelta lo que él suelta, a mucha gente del Partido Popular, votantes tradicionales del Partido Popular, se les hace difícil de tragar.
Pero los votantes tradicionales no se han ido a Vox.
Exacto.
Bueno, no sé si los tradicionales... Ya, pero es que yo
los
yo
tradicionales
no sé.
Que quedan.
Eso que dices, Eva, es que son justo... es el discurso que, teóricamente, debería convencer a esos que son los que se han ido.
No,
porque
yo creo que
Porque los que se
no.
han quedado... Entonces, según tu teoría, Eva, unos se han ido y otros se van a ir.
Bueno, pues retiro lo de tradicionales. Yo conozco, me parece...
Venga, venga.
Conozco a votantes de centro-derecha, gente conservadora, que se alinearía con los partidos conservadores europeos, tradicionales en ese sentido... que no se identifica, que han votado PP toda su vida, que nunca se han planteado otra opción y que no se identifica con el discurso exaltado de Pablo Casado y que ese discurso les hace dudar, porque
entre
votar o no votar.
Ah.
O sea, los deja huérfanos de voto.
Vale, vale.
Pues
¿eh?
Eva, yo conozco gente de votante del PP que considera que todavía Pablo Casado es demasiado blando está ocurriendo.
Sí, sí. Bueno, porque
también es verdad
el PP siempre ha sido de amplio espectro, como algunos medicamentos.
Y también reconocen que está recién llegado, que lleva solo 8 meses, pero lo que sí se le nota es que ha pausado sus intervenciones. Antes hablaba muy deprisa y ahora ya habla mucho más pausado y con mayor entonación y más convencimiento.
Es una evidencia que los partidos tradicionales mayoritarios sí. Ir a la caza de la fuga de los votos que se van a los extremos siempre les ha salido mal, ¿eh? Porque en la duda la gente elige el original, ¿eh?
Sí.
Es decir, ¿qué se trata? ¿De
al
ser más
PSOE
radical?
Le pasó en buena parte con Podemos en el 15, ¿eh?
Y bueno, es que la lista es inmensa en España y en toda Europa Occidental, ¿eh?
Estamos llegando a las 9, nos visita enseguida Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, y se incorpora a esta tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para 2 personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael Ribot, que está en Barcelona, Javier Fernández Arribas. Y recibimos a Ángel Abilondo, al portavoz socialista en la Comunidad de Madrid. Antes, contamos la última hora de la actualidad. David Herrera, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Hoy se va a seguir hablando de la última encuesta del CIS, según la cual el PSOE ganaría las elecciones generales del próximo 28 de abril, doblando en escaños al PP. Podría gobernar con mayoría absoluta, bien con Ciudadanos, bien con Podemos, con lo que Pedro Sánchez no necesitaría a los independentistas. La suma de PP, Ciudadanos y Vox no alcanzaría esa mayoría absoluta. Precisamente el PP ha criticado este último sondeo del CIS, que está presidido por José Félix Tezanos. Hay un alto porcentaje de indecisos, alcanza el 41,6% de los encuestados. A esta circunstancia se ha referido esta mañana en la SER el propio Tezanos.
Yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto. Es una opinión personal, no es una opinión científica. Los datos son los que han salido. Yo también tengo la impresión de que vos puedes sacar más de lo que dice las encuestas, lo que dicen los datos en este momento, que puede tener un voto oculto. Y eso puede ser un vuelco total a la situación. Es decir, dependiendo de esos votos de último momento, pues podemos encontrarnos con que los tres partidos de la derecha, que en este momento en la encuesta no dan mayoría, sí pueden darlo en la práctica. Es decir, que eso no está concluido, no está cerrado. Que estas elecciones son ese tipo de elecciones que se llaman cruciales o coyunturales. Es decir, que estamos entre una encrucijada de caminos. Entonces, tirar por un camino u otro tiene muchas consecuencias para la vida práctica de las personas. Entonces, aunque los políticos nos planteamos a veces en el mundo de la política y de la comunicación las cosas en general, hay muchos ciudadanos que lo dicen, ¿qué gano yo y qué pierdo? ¿Qué puedo perder si pasa esto? Entonces es una reflexión muy gorda.
Mañana el presidente regional, Ángel Garrido, dejará su cargo para ir como número 4 en la lista del PP a las europeas. Ayer presidió su último Consejo de Gobierno Regional, que aprobó, entre otros asuntos, el nuevo reglamento del taxi, que permite fijar un precio antes del trayecto y compartir ese trayecto con varios usuarios con un pago individualizado, es decir, un sistema muy similar al de las VTCs. Sobre este reglamento hay división dentro del sector del taxi. En Buenos Días Madrid y Onda Madrid hemos hablado con Jesús Fernández, que es el vicepresidente de FedeTaxi.
Es una mala noticia que este decreto se publique sin consenso. No entendemos cómo se puede dar cabida a las empresas mercantiles, a la personalidad jurídica dentro del taxi. No entendemos cómo quieren precarizar el servicio a la hora de tarifas precontratadas, que eso está bien, pero hay un apartado que es el de los precios máximos que nos va a hacer una pelea entre los taxistas. Y no entendemos pues cómo dar cabida al taxi compartido cuando no estamos preparados ni existe esa demanda dentro del sector.
Y hoy vamos a estar muy pendientes de la cumbre extraordinaria europea en la que participa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que debe decidir si se acepta la petición de Reino Unido sobre el Brexit. Theresa May ha pedido un nuevo aplazamiento hasta el próximo 30 de junio. Vamos ya a conocer la información del tráfico. Primero miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, un accidente en la 2 a la altura de Canillejas genera retenciones en dirección en salida de la capital hacia Zaragoza. Además, por efecto Mirón, hay complicaciones en esta misma vía de tramo, en este caso de entrada a la capital madrileña. Más dificultades en los accesos a Madrid, en las entradas concretamente por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos encontramos densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y también en este caso de salida de la capital en la A3 en Rivas va hacia Madrid, en la M40 retenciones en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, en Vicálvaro hacia la A2, Coslada y Valdemarín en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Por último, en la M50 dificultades en Alcorcón y Bajada Honda en sentido A5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues recordamos, aunque a esta hora ya baja algo la intensidad circulatoria, pero todavía quedan zonas más complicadas, como si tenemos que destacar algún punto de entradas céntricas, la Avenida del Mediterráneo, que se mantiene muy saturada, o en la M30, algunas zonas cercanas a Moratalá, O'Donnell, en sentido Puente de Ventas, o por el norte, la incorporación a la Plaza de José María Soler y la calle Costa Rica, que también ofrece retenciones. En el centro tienden a remitir las dificultades, pero todavía hay un tráfico muy lento en el Paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Colón, ya que se registraba un accidente en el lateral de la Castellana, pasada la Plaza de Colón, y todavía deja un rastro de problemas. Si pueden evitar esa zona céntrica, mucho mejor.
En cuanto al tiempo, este miércoles volverá a llover en nuestra región y llegaremos a los 13 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y casi 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Está ya aquí en el pasillo de Onda Madrid, Ángel Gabilondo, que ha surgido del atasco, de uno de los atascos que hay en Madrid esta mañana, porque muchas personas han cogido el vehículo esta mañana, la lluvia, en fin. Y está llegando ya Ángel Gabilondo a esta tertulia de Onda Madrid. Por cierto, que está aquí Oba Urue, Ramón Pérez Mao, Rafa Ribó, Javier Fernández Arriba, que no se me olvide que el señor Tezanos ha dicho en la SER que el voto oculto está en Vox y que no acaba de ver claro que el PP haya caído tanto y que el voto oculto está en Vox. Yo lo digo porque esta es la explicación que está dando el que dirige el CIS, el profesor Tezanos, y que ha hecho unas declaraciones
CIS
esta mañana.
CIS con pie de página es esto, ¿no?
¿Cómo?
CIS con pie de página.
CIS con pie de página, exactamente. Rafa, no te he preguntado el
semana también por aquí, Que hay voto oculto de Vox, sí, en eso coinciden otros sí. Que se dedican a lo mismo.
El tirón de Esquerra republicana en Cataluña, decías tú que decíamos antes que por la independencia no pregunta a nadie, ya, pues nadie le preocupa más otras cosas como el paro. El tirón de Esquerra republicana, ¿va a ser una lectura fácil en dos líneas, Rafa?
Pues se sitúa en la centralidad política de la sociedad catalana, sobre todo porque está incrementando el discurso social, ¿no? Y en estos momentos incluso no se cuestionan ni se ponen líneas rojas a una investidura de Pedro Sánchez, si esta fuera posible, y yo creo que está ganando muchos adeptos y muchos votos en la frontera con el resto de formaciones, y esto le sitúa en una posición óptima para crecer. No sé si tanto, también son datos espectaculares.
Pues se incorpora ya a esta tertulia de Onda Madrid nuestro invitado de esta mañana. Aquí está Ramón Pérez Maura, está Rafa Ribot, Javier Fernández Arribas Aburú, Ángel Gabilondo, es el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que ha surgido del atasco, porque viene usted de un atasco. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
¿Cómo arreglamos los atascos de Madrid? ¿Tiene usted algún remedio?
Lo que sí hay que hacer es una
programación un poco integral, y hay que reconocer también que es muy complicado. Si esto hubiera sido fácil, se hubiera arreglado. Se han hecho muchos estudios, se han buscado muchas salidas. Lo que hay que hacer, un uso racional del automóvil, utilizar transporte público y probablemente pues integralmente encontrar una solución, que es muy difícil. Así, yo no suelo criticar a los gobiernos cuando pasa estas cosas, pero sí creo que la movilidad es uno de los problemas fundamentales en Madrid. Y...
¿Por qué no soltamos el coche? Yo no sé si...
Sí, pues sí, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Quien pueda hacerlo debe hacerlo. Y en general tenemos que generar una cultura diferente, ¿no?, de transporte público, pero también hay que ofrecer servicios públicos muy adecuados, tanto en cercanías, en metro, en autobús. También hay quejas al respecto, ¿no? Así que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, pero siempre en defensa del transporte público, por otras razones también, de contaminación, defensa del medio ambiente, rentabilidad, etcétera.
Las quejas que más le llegan, dice que hay que mejorar, tenemos quejas del transporte público. ¿Qué mejoraría usted si es presidente de la Comunidad de Madrid en el transporte público de Madrid? Ya que estamos hablando de transporte, porque en la mañana es complicada, porque la previsión de lluvia nos hace coger más el coche, todas las cosas que se dicen todos los días.
Bueno, el consorcio en Madrid se hizo exactamente para dar una... consorcio de transporte, una visión integral. Sí. Porque se veía que hay que buscar, por tanto, un acuerdo entre las administraciones. Aquí hay tres administraciones: está el ayuntamiento, está los ayuntamientos, desde luego, está la Comunidad de Madrid y está el gobierno central. Y lo que tenemos que hacer es trabajar coordinadamente, ¿no? aprender a trabajar coordinadamente, no inculparnos unos a otros. El metro, tenemos el mejor metro, un metro extraordinario, pero la gestión del metro nos plantea algunos problemas. Hay mucho debate sobre si hay frecuencia adecuada, si no faltan trenes, si qué pasa con lo del amianto, que si el personal es suficiente... Por tanto, son compatibles los dos discursos. El discurso que va en la dirección de reconocer el magnífico metro que tenemos y el discurso que habla de que tenemos que gestionar eso de modo más adecuado. Y luego, con respecto al autobús o lo que sea, a mí me molesta mucho esto de culparnos unos a otros. Aunque cuando hay un problema, pues nos culpamos. Pero se pueden buscar y se deben buscar soluciones también en relación con la contaminación, considerando si debe o no facilitarse algunas cosas que tienen que ver con los precios del metro en días de problemas serios.
Bajar el precio del billete el día de...
Bueno, se pueden tomar...
Incentivar a coger el metro.
Sí, incentivar a coger
el metro. Bajando el precio.
Bueno, yo no vengo aquí a desgranar un programa, pero sí quiero decir que en algunos países, por ejemplo, incluso es gratis el día en que hay cierta contaminación.
¿Y eso lo va a incluir usted en el programa?
Pues vamos a ver qué tiempo hace en Madrid.
Ya que estamos de transporte. Ayer el Consejo de Gobierno, presidido todavía por Ángel Garrido, aprobó el nuevo reglamento del taxi. Y yo no sé si le ha dado tiempo a echar un vistazo a ese reglamento y si ve usted ahí un acercamiento del sector del taxi al modelo de las VTCs, sobre todo en la cuestión de pactar el precio con el taxista, cosa que se puede hacer con la VTC, pero no con el taxi hasta la fecha, o compartir el trayecto con el taxi y luego hacer un pago individualizado según los pasajeros. ¿Eso acerca el modelo, hay que acercar el modelo del taxi a las VTCs o las VTCs al taxi? ¿Cuál es su posición?
Bueno, yo tengo tendencia a comprender y es... no digo entender, pero sí a comprender. Y la historia está en que parece que se busca un modelo de competitividad. Pero yo siempre he creído que el taxi, como servicio público, lo que hay que hacer es protegerlo. Y lo que hay que hacer es, pues si hay que hacer un reglamento que protege ese servicio público. Y lo que hay que hacer con VTC es regularlo también, y regularlo pues con algunos asuntos como la precontratación, etcétera. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que se hace una regulación del taxi, no se habla de VTC y parece que se entra en una defensa de lo que se llama la competitividad, ¿no? Que compitan. Ahí están... Compitan ustedes.
¿Uberiza el taxi este reglamento?
No, yo creo que este reglamento lo que se hace es algunos elementos que tienen que ver con Uber. La posibilidad, por ejemplo, de que el propietario ya no sea un autónomo individualmente, sino sean empresas, o los asuntos que tienen que ver con la movilidad de los precios. Yo creo que no podemos ir por ese camino de... Primero, hay que trabajar con más consenso. Y segundo, hay que trabajar también con más consenso con las fuerzas políticas. Yo soy portavoz en un parlamento. En un parlamento sobre esto no hemos sido consultados. Representamos a los ciudadanos, no a los partidos, sino a los ciudadanos. Y a mí me parece que siempre yo al menos he defendido, que lo que tenían que hacer es buscar consensos y contar con nosotros. Nosotros estábamos dispuestos absolutamente a ayudar para encontrar una solución, todos los grupos parlamentarios. ¿Por qué no nos convocan? ¿Y por qué no hacemos consensos? Siempre cada cosa que se saca, fíjese hoy, algunas expresiones son muy duras, en el sentido de que parece que se quiere perseguir, vengar. No, yo no,
¿a quién?
No, no se dice. He visto algunos titulares que dicen que este es el último acto de venganza. Yo no creo en eso, ¿eh? No lo creo en
que
eso.
Se venga del taxi el presidente.
Claro, pero yo no me creo eso. Pero lo he visto en un titular.
¿Usted derogará este reglamento si es presidente de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo lo que sí digo es que haremos un reglamento consensuado.
¿Uno nuevo?
No, vamos a ver. Yo también quiero decir que a mí, un mes antes de las elecciones, hacer un reglamento, yo creo que no es este el reglamento que necesita el taxi, lo digo sinceramente. Esto es lo que yo pienso, y pienso además que hay que hacer las dos cosas. Y hay que hacer las dos cosas para generar confianza. Y hay que trabajar porque no hay, desde luego, ninguna voluntad de monopolio ni de echar a unos contra otros a esto que llamamos la competitividad, que está muy bien, que competir es extraordinario, pero generar ese espacio de conflicto a mí me inquieta. Y repito, sé que se habrá hecho con la mejor de las voluntades, para mi gusto muy tarde, muy a última hora, con poco consenso y sin contar con los grupos parlamentarios. Eso yo no lo puedo celebrar. Pero no cuestiono la buena intención.
¿Y algún pero a la regulación de los pisos turísticos o del juego en Madrid?
Bueno, sí, peros, todos tenemos peros, ¿no? Está el año de los peros y el país de los peros. Lo que sí está claro es que la regulación, pues los alquileres, pues sí, quizá no es la mejor fórmula la que se está empleando, pero hay que hacer alguna. Y para los pisos turísticos.
¿Le gusta la del Ayuntamiento de Madrid?
La encuentro, igual no hay más camino, pero la encuentro un poco excesiva. Y digo un poco, y luego pongo excesiva y las dos palabras juntas montan un lío. Pero yo lo que encuentro un poco excesiva. Quiere decir que hay que hacerlo porque es indispensable hacerlo. Hace muy bien en hacerlo, pero tendríamos que buscar también una solución, pues probablemente un poco más...
El sector dice que suprime el 95% de los pisos.
Pues puede ocurrir, pero es que igual es que se desarrolló sin ningún tipo de control. Igual lo que hay que hacer es regular y abrir, regular y entonces abrir.
No, esto, ¿a la competencia?
No, abrir también sí, porque no va a haber competencia. Si vivimos en un país donde la competencia es muy buena y muy sana. Lo que pasa es que hay otro problema, la incidencia de esto en la gentrificación de las ciudades y en el alquiler de los pisos. Es que uno de los problemas graves de Madrid es el alquiler de los pisos. Sí. Es que han subido el 30%. Es que si eres un chaval joven que quiere emanciparte y organizar tu vida, y pues estás perdido. Y claro, el problema no es solo los pisos turísticos, es la incidencia del precio de los pisos turísticos en el precio de los alquileres de los pisos.
¿Y usted cree que si que intervenir el mercado de los pisos turísticos baja el precio del alquiler general convencional? ¿Usted tiene esa opinión? ¿Cree que hay algún estudio que lo avala eso?
No, lo que creo es que la palabra intervenir no es la mejor de las palabras. Así que si usted dice, y hace bien en decir, que usted cree que hay que intervenir. No, intervenir en el sentido intervencionista, proteccionista, planificador.
Bueno, socialdemócrata, intervención socialdemócrata.
Por la intervención socialdemócrata suele ser muy integral y muy conciliadora y muy encontrando soluciones de dimensión social que se hacen por acuerdo y consenso. Y por tanto, no se trata de eliminar los pisos turísticos, ni muchísimo menos. Se trata de que haya una regulación clara y también hay otra cosa, que esos pisos turísticos están en casas donde viven nuestros ciudadanos. Que también expresan su voluntad y su deseo de seguir viviendo en las ciudades y viviendo con unas condiciones que a veces se ven alteradas también, porque eso está sin regular suficientemente.
Lo del juego,
bien.
Le he preguntado también por el reglamento del juego, que impide, por ejemplo, que se abra una casa de juego a 100 metros de un colegio.
Sí, bueno, pues esto lo hemos decidido en la Asamblea. Mira, a mí me gustan las cosas que pasan por la Asamblea, porque por lo menos allí podemos hablar y podemos debatir, y allí sí hemos debatido esto, y hemos acordado que lo que interesa es que a una cierta distancia, como ocurre con otras, en fin, con las bebidas alcohólicas, etcétera, luego vendrá el debate de las distancias, de a cuántos metros. Bueno, lo que sí está claro es que tenemos que velar en la educación, pues por no propiciar elementos que pueden conducir a un uso abusivo, incluso enfermizo del juego, pero no se trata de oponerse al juego, se trata de, como digo, regular eso y entre otras medidas en el pleno de la Asamblea hemos decidido que debe haber una distancia de los centros escolares de la publicidad y de la situación de las casas de juego, que han incrementado un poco demasiado en algunos barrios modestos, por cierto.
¿Usted pondría una hora, impediría la entrada a menores de determinada hora o...?
Sí, fíjense que todas las yo soy muy poco de prohibir.
Sí,
muy poco de intervenir y de prohibir. Mucho más de organizar y regular y planificar de acuerdo a derechos y libertades. Lo que yo sí creo es que hay que proteger a los chavales. Y que educar también a veces es pues formar individualmente su decisión, pero también protegerles en ambientes que pueden ser hostiles para su elección, porque son chavales que no tienen igual el criterio aún suficientemente formado. Y bueno, pues ahí habrá que tomar las medidas que sean para que puedan moverse con normalidad todos y no verse llamados a cosas que no convienen, ¿no?
Por seguir por la educación, que ahora llegaré a la universidad, pero antes, la comunidad ha aprobado ya el nuevo decreto de convivencia escolar. Los centros podrán castigar con hasta 6 días de expulsión a los alumnos que no informen sobre posibles casos de acoso a compañeros. ¿Es necesaria una norma así? ¿Usted apoya una norma así?
Yo sí, así no, una norma. Lo que yo sí creo que hay que hacer una norma, ¿no? Lo que todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, con el bullying, con crear a chavales, dejar a chavales en situaciones de indefensión, ¿no? Se trabaja más por, yo creo, en vías educativas, de formación para la convivencia, en la mediación de los otros compañeros, incluso en la ayuda que significa el que los propios compañeros tomen a veces decisiones a través de la participación sobre ciertos comportamientos. Hay centros que lo están haciendo, hay muchas experiencias. No siempre en la vida las cosas se resuelven prohibiendo y sancionando, aunque cuando haya que hacerlo, se hace. Pero sobre todo yo creo en la educación y creo en la formación. Y creo que tanto el profesorado como los propios alumnos deben entender que este es un problema. Eso y el acoso a las compañeras, el maltrato a las mujeres jóvenes en los centros escolares, que sigue siendo muy llamativo que exista. Pero eso no se va a resolver simplemente con sanciones. Esto es un asunto de educación. Por cierto, ahora que se habla de educación, sí, y educación de la Constitución, educación en temas que tienen que ver con el feminismo, bueno, yo recuerdo que había una cosa que se llamaba educación para la ciudadanía y que exactamente incluía este tipo de elementos. Y yo creo en eso, creo en la necesidad de una educación para la ciudadanía, que desde luego está transversalmente en todas las materias, pero debe estar específicamente en una. Y es donde habrá que hablar con toda naturalidad de estas cosas también. Porque los chavales se autoaprenden de ciertas cosas en las redes, en la convivencia con otros, donde prueban su, en fin, identidad. Y yo creo que ese no es solo el camino.
Le pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene 100 euros, que tiene usted, si usted es presidente de la comunidad, tendrá más dinero para invertir. Pero ponga que tiene 100 euros para invertir en educación. ¿Cuánto le da la concertada y cuánto le da la pública?
Bueno, lo primero que tengo que decir es lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos 4 años se ha incrementado la cantidad que se ha dado a la concertada el 13%. Eso sí que es así. Lo que yo creo es que hay que, primero, garantizar la universalización y socialización de toda la educación, y por tanto hay que apoyar toda la educación, que es un bien público. Y por tanto yo no soy de los que dicen hay que cerrar la concertada, perseguir la concertada. Yo no estoy en este discurso, ni lo he estado en la vida. Ahora, lo que digo es que el sistema se basa en una educación pública de calidad para todos, todas, una educación. Ese es el fondo y el pilar del sistema, y esto es lo que prioritariamente hay que ayudar. Pero por supuesto todos los centros de la concertada, porque eso quiere decir la palabra concierto, deben recibir los fondos públicos para poder hacer su labor. Ahora también
igual
digo,
más o menos,
no, pero es que no tienen por qué cobrar desde luego menos, ni tienen por qué cobrar desde luego más. Lo que sí está claro es que hay que hacer una distribución. Es que es un encargo la concertada. Es que tenemos que empezar a recordar qué quiere decir la concertada. La concertada es que el gobierno, el Estado, que es, como es una enseñanza, es un bien público, lo que hace es, a la vista de su imposibilidad, por el número de centros que tiene, de atender a toda la educación pública, que es obligatoria, lo que hace es financia centros existentes para que puedan hacer esa labor. Siempre que lo hagan gratis, siempre que lo hagan con inclusión, siempre que lo hagan cumpliendo los mismos derechos que todo tipo de educación. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar que eso sea así. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga. Pero también, repito, me parece mal que se dé suelo público para poner un centro concertado.
Sí, que si usted tiene que tomar una decisión, primero piensa a ver cómo está lo público antes de seguir. Y segundo capítulo, la concertada.
No, usted me hace...
Yo busco noticias, nada más. Yo busco el titular.
Sí, no, pero yo creo que los titulares a veces son también el decir las cosas con moderación es un gran titular. Y lo que me parece es que tenemos que garantizar la educación. Pensamos en los ciudadanos, ¿no? Sí. En los ciudadanos, en los chavales, pensemos en ellos. Todo chico y chica de Madrid tiene que tener una plaza, tiene que tener una plaza para poder formarse obligatoriamente.
¿Y los padres de derecho a escoger el sitio donde quieren llevar al niño?
Los padres tienen...
¿O a la niña?
Hay, no sé si la palabra derecho es la palabra más adecuada, lo que es el derecho...
Libre
que
elección.
Ah, bueno, pero libre elección, pero no hablemos exactamente de derechos. Yo no digo, porque los derechos están señalados en el artículo de la Constitución que habla del derecho a la educación y habla de la libertad de enseñanza. Eso. No habla de la libre elección. Y la libre elección, desde luego, es... siempre nos parece que el lema es el lema de la libertad, ¿no? Sí. Pero el lema de la libertad es que no siempre los padres pueden elegir el centro que desean. ¿Usted cree que los niños de Madrid pueden ir al colegio que desean de verdad? ¿O hay libertad de oportunidades para eso? ¿Hay libertad? ¿O los centros también eligen un poco los alumnos que desean? Y por tanto, yo creo que no debemos utilizar eso como un factor absoluto, único y exclusivo y determinante de lo que es la política educativa en Madrid. Porque ocurre otra cosa, sí. También en Madrid hay segregación, ¿eh? También hay segregación, lo dicen todos los estudios. Por tanto, se acumulan en ciertos centros los chavales que tienen problemas y se concentran y teniendo pocas posibilidades de desarrollar, en fin, su formación íntegramente. Este es un asunto... Usted es incisivo y hace bien, y esto me obligaría a mí a ser muy extenso, pero al menos dejo claramente mi posición.
Voy a saltar a la universidad. Está aquí Felipe Serrano, que es un hombre docto en el periodismo,
bien conocido,
director bien informativo conocido de Onda Madrid. Saltemos a la universidad, Felipe.
Concreto a las privadas, si te parece, porque sí. Las seis públicas de Madrid se han rebelado contra la apertura de tres privadas.
Dos privadas más.
Dos cuestiones sobre este asunto. Primero, quería saber si hay espacio para más universidades privadas. Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle, porque es que justo ahora nos acaba de llegar, lo estoy leyendo directamente del teléfono móvil, el antiguo rector de la Complutense, Carlos Andradas, había presentado un recurso tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto que permitía a la Asamblea de Madrid la creación de esas universidades privadas. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido desestimar el recurso oponiéndose a las medidas cautelares que pedía la Universidad Complutense, y queríamos conocer su opinión sobre estos dos asuntos.
Muy bien. Yo primero quiero hablar bien, no hace falta solo mencionarlo, basta, a los tres centros que aspiran a ser universidades. Todavía no está absolutamente cerrado, ¿no? Y no, lo que diga no tiene nada que ver con ellos en el sentido de descalificarlo. Yo creo que la ley de universidades que se proponía para Madrid adolecía de definir en qué consiste una universidad. Porque ¿qué es eso de una universidad? ¿Un sitio que tiene aulas y da clases o hace falta alguna cosa más? No digo que estos sitios lo tengan, hace falta algo de la formación de los profesores, hace falta investigación, hace falta internacionalización, hace falta ciertas competencias. O sea que, no repito que no hablo de estos centros, hablo en general. Primero, que es una universidad. Segundo, que tanto el Consejo de Universidades como los propios rectores estaban en contra de la creación de estas tres universidades. En tercer lugar, que el 30% de las universidades privadas de España están en Madrid. En cuarto lugar, que los que hacen un discurso que hay muchas universidades en España suelen ser los mismos que quieren que haya más, pero privadas. O sea, que lo que están es en contra de las universidades, que haya más universidades. Pero yo entiendo que están en contra de que haya más universidades públicas. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Y por eso yo creo que en este momento, por eso votamos nosotros en contra, no hace falta en Madrid más universidades. Pero lo digo así, ¿eh? Más universidades. No estoy hablando ni de públicas ni de privadas. En este momento.
¿Hay suficientes?
Yo creo que sí.
Incluso para absorber la llegada de personas, de alumnos de otras comunidades autónomas.
Yo creo que sí. pero que hay unas universidades estupendas, extraordinarias, por cierto, más privadas que públicas, pero extraordinarias, pero habiendo más privadas que públicas, más del 70% están en las públicas, y lo que ocurre es que no creo que es necesario incrementar. Ahora, si la idea es hacer pues, la libre competencia de las universidades, pues sí, pues esto es muy interesante, pero tenemos que garantizar también la calidad y tenemos que garantizar lo que he dicho, internacionalización, competencia del profesor, qué proyectos hay, cuántos doctores hacen, qué publicaciones tienen. Es que es una universidad, no estamos haciendo enseñaderos. Y no digo que esto lo sea, no digo que esto lo sea. Ya digo que salvo la valoración de estos tres centros. Entonces yo estoy de acuerdo con que se vote en contra, y nosotros votamos en contra, de estas tres universidades. Si ya ha desestimado el recurso...
Pues, se van a hacer.
Pues, bueno, es que todavía tienen que comprobar si cumplen absolutamente todos los requisitos, pero desde luego si el recurso se desestima, pues lo como
si
siempre...
Si usted es presidente, ¿no pondrá trabas al desarrollo de estas tres universidades?
Yo si cumple las... Es que queda un asunto.
Por eso, que usted se lo sabe bien eso.
Si queda ese asunto, que miren ese asunto, a ver qué pasa. Ahora, si se aprueban, lo que no va a hacer uno es hacer un gesto insurrecto. Yo no soy un insurrecto de lo que se haya aprobado.
Ya tenemos unos cuantos en España.
No, pero yo no lo soy. Ahora lo que sí puedo decir es que he votado en contra y que a mí no me parece bien porque no me parece necesaria. No porque no me parezca que esos centros merecen respeto.
La sanidad, que no se me escape usted, que eso sí. es la partida más importante del presupuesto. Ya lo sé ya. El presupuesto, la partida más grande. ¿Más hospitales o no? ¿En dónde iría la inversión? Hay un proyecto que inició la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, o por lo menos anunció la señora Cifuentes, de reformar integralmente el Hospital de la Paz, una inversión de hasta 500 millones de euros en 10 años, 20 por año. Eso trasciende legislaturas, es decir, estamos hablando de un proyecto de dos legislaturas y media. Es decir, hay que hacer un acuerdo, usted propondrá algún tipo de acuerdo para que, si hay que reformar ese hospital, que es una santo y seña de Madrid, decía esta mañana a la media del diario ABC que haya nacido, pues no sé si un tercio de la población de Madrid ha nacido en la maternidad de la Paz. La sanidad, más hospitales, reformar la Paz. Bueno, el dinero, ¿en qué se lo va a gastar usted?
Bueno, hay una cosa clara, que es que la salud, el sistema sanitario en Madrid es bueno y tenemos hospitales muy buenos, también es verdad, pero tenemos problemas de infraestructura también serios y problemas de personal también serios. Y tenemos problemas sobre todo de atención primaria, de servicios de urgencias, tenemos otra serie de problemas muy graves. Y con esto quiero decir que yo estoy más en la línea de mirar a los centros de salud. Si lo que hace falta es más centros de salud próximos para atención primaria que grandes hospitales. Uh-huh. Eso es lo que creo. Lo cual no quiere decir que si en un momento determinado hay que hacer un gran hospital, se haga. Pero mi mirada va en la dirección de los centros de salud, que creo que hacen falta no pocos. Ahora, tampoco me gusta que se hagan planes faraónicos de inversiones de miles de millones de euros para las próximas legislaturas. Al final de legislatura nos presentaron un plan de infraestructuras y yo creo que si se hace un plan de infraestructuras a largo tiempo, que probablemente hay que hacer, eso hay que hacerlo buscando consensos también de todos los grupos políticos. O sea, que le hacemos un regalito al próximo que viene y ya le dejamos atado lo que tiene que hacer.
¿Pero hay que reformar la Paz o no?
Bueno, yo creo que hay que reformar casi todos los hospitales. No digo que una reforma integral, pues sí. Vamos a ver si...
La de la Paz es integral, hay que hacerla nueva entero.
Sí, claro, pero tenemos recursos ahora mismo para eso. ¿Y dónde están los recursos? Los presupuestos de este año no estaban. Estos recursos, ¿dónde están? Y lo que sí, repito... si se hace un plan, habrá que hacer un plan también con un modelo de financiación aclarado y habrá que hacerlo buscando un poco integralmente la situación, porque es que se caen techos en algunos lugares, es que en algunos sitios las condiciones no son adecuadas. Los profesionales sí que son extraordinarios, esto lo tengo que decir, porque es así, ¿no? Trabajan, vayan a un hospital público. ¿Por qué en Madrid hay tantos, en fin, carnés o como queramos llamarle, certificados o seguros médicos privados? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
Sí, no, la pregunta, yo creo que los ciudadanos la saben. Sí, pues puede tener algo que ver con lo que se tarda en atender, por ejemplo, a un chico que tenga cualquier problema psicológico, psiquiátrico, que es un año de duración, a un niño en una edad tremenda, o que cuando llamas con una urgencia al médico de cabecera tarde más de 48 horas, que es lo que está estipulado internacionalmente, que debe ser incluso una semana, o porque cuando te van a operar te derivan a un centro privado, o porque la gente piensa que tienen mejor acogida en las instalaciones de un centro privado. ¿No será porque no hemos atendido suficientemente lo público y al final la gente deriva a lo privado? Bueno, dicho lo cual, tengo que añadir otra cosa. Nada que objetar a que alguien tenga un seguro médico privado, pues solo faltaba. Y nada que decir contra la medicina privada, absolutamente nada. Yo simplemente me pronuncio más bien contra los que se ven en la obligación de tener que tener eso para poder garantizar que van a tener una atención adecuada. Y esto significa que no estamos haciendo bien las cosas. Y luego los gastos familiares en sanidad también son altos. Si uno mira, es que la encuesta de gastos familiares es lo más interesante que ocurre a la hora de mirar encuestas. Si uno mira lo que gasta la familia en cosas, en educación y en sanidad, se gasta mucho dinero. Y cómo en una comunidad tan boyante, la más rica, que tiene una renta per cápita extraordinaria, donde los servicios públicos son extraordinarios, ¿por qué la gente tiene esta manía en gastar tanto dinero en sanidad y en educación? Igual es que tiene necesidad.
Ha dicho usted encuestas, y yo no sabía cómo preguntarle por la encuesta del CIS, pero bueno, me la ha dado usted de pie, y yo le pregunto. Más que nada porque, mire, Madrid, circunscripción de Madrid, por primera vez desde 2008... en la victoria de las generales de Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista es primera fuerza en Madrid. ¿Eso a usted que le dice que es el candidato de las autonómicas un mes después?
Bueno, pues a mí lo que me dice es que hay que trabajar y asumir con responsabilidad el lugar en que los ciudadanos le pongan a uno. Y a mí lo que me dice, en general las encuestas, yo miro más bien las tendencias. Primero, me las tomo todas en serio, ¿eh?
¿Incluida la del profesor Tezanos?
Todas me las tomo en serio, todas, incluida la del CIS. Sí. Y yo, esta historia está en que, ¿qué tendencias hay? Pues venga, yo lo que veo es esta tendencia. A ver si ustedes, que les he oído además un debate muy interesante antes de las 9 y además muy cuidado, en fin, no vengo a poner nota. Lo que sí digo,
yo se lo agradezco.
Es que,
tómese usted lo que quiera.
¿Qué tendencias hay? Pues las tendencias son, una, que el PSOE va el primero y sube. Esa es una tendencia. Dos, que el Partido Popular baja. Yo no digo, no creo que baje todo lo que se dice. Tercero, que Vox sube. Esto es lo que yo veo.
Sí.
Ciudadanos sube, pero no lo que pensábamos que iba a subir, y que Podemos baja. Esta tendencia se puede decir sin ser extremista, sí, ni nada, ni partidista, ni sectario. Pues yo creo que sí. Luego, por otro lado, pues la valoración de los líderes, que a mí me dicen, igual es para animar, que es también muy importante, y entonces en Madrid resulta que el candidato más valorado pues soy yo. Muy bien, es un 5,35, mala nota para lo que yo desearía.
Para su currículum.
Pero usted ponía, lo que sí pasa usted ponía es notas que más altas que 5,35 los alumnos.
Alguna vez, sí.
Alguna
sí,
vez,
sí,
dice. Sí,
no, pero entendamos que las dos tendencias, la tendencia de la valoración de candidatos y la tendencia del partido, pues son buenas. Pero ahí también, ustedes lo han señalado muy bien, tanta abstención o tanto voto silenciado, votos indecisos, que al final deducir de aquí algo distinto a que hay que seguir trabajando con seriedad, ofreciendo propuestas, es estar muy equivocado.
Pero visto el panorama que tiene usted a su izquierda, en Podemos, en Izquierda Unida, en Más Madrid, y también las generales, en fin, el mensaje suyo es, el voto útil de la izquierda es el Partido Socialista.
El mensaje mío es que yo estoy dispuesto a aglutinar, a sumar, a incorporar a todos aquellos que quieran reformar y transformar Madrid, estén donde estén. Estén donde estén. Y desde luego lo he dicho y lo mantengo. A mí se me excluye, por lo visto soy muy extremista, pero vamos, eso les ha hecho reír más bien a las personas que me conocen. Pero yo no excluyo ni a los que me excluyen. Eso de entrada. Así que
eso va por Ciudadanos.
Eso va por todos. Mi único límite es la Constitución española y las leyes. Aquellos que defienden algo que está fuera de la Constitución o de las leyes no son las personas con las que yo creo que hemos de hablar. Ahora, bueno, hablar, no hemos de negociar. Otra cosa es hablar con todos, pero negociar no, con alguien que quiera la autodeterminación o la supresión de las autonomías, por ejemplo. Y lo que digo, sí, es, entonces, que usted me habla de la parte esta de la izquierda.
Sí, bueno, el voto útil. El voto útil del centro y la izquierda.
Bueno, pues,
porque usted es de centro izquierda, ¿no?
Yo soy, no sé, me parece que soy Ángel Gabilondo, y una vez que soy Ángel Gabilondo, lo que sí me veo es más vinculado a un proyecto socialdemócrata o socialista, como quiere llamarse, que a otros. Y estoy en eso, y con mucho orgullo estoy en eso. Pero también digo que no excluyo a los que no piensan como yo, ni elimino a quienes no piensan como yo. Creo que los ciudadanos están diciendo que nos pongamos de acuerdo también los que pensamos de modo diferente. Yo no digo, hay que pensar como yo para ponerse de acuerdo conmigo. No me pondría de acuerdo ni yo conmigo mismo.
¿Usted es el único ministro de Educación que casi consigue un acuerdo con el Partido Popular? Digo, se quedó en el casi, los demás pues no tienen sí, ni el casi.
Que, no, yo digo más, conseguimos el acuerdo, solo que luego no se firmó. Y además también digo otra cosa, en esa fragmentación, porciones y trozos de que llamamos la más izquierda, que llamamos así por una forma de hablar, pues yo creo que lo que hay que hacer es aglutinar y sumar, y espero además que se unan más. Y que yo, en asuntos de emergencia social, en asuntos de políticas públicas, yo me siento muy vinculado a muchos proyectos que hay ahí y podemos trabajar con ellos, pero también quiero recordar que el 38% de los que votaron a Ciudadanos dicen que prefieren un acuerdo con el PSOE que con Vox. El 42% piensan otra cosa. Así que los votantes de Ciudadanos harán lo que crean que es mejor.
Me quedan menos de 5 minutos y ya que estoy aludido a la tertulia, yo les voy a dar la palabra por su reconocimiento a que usted la ha seguido con interés. A ver, Eva Urbe, pregúntame al señor.
Dos apuntes muy breves y una pregunta. Los apuntes. A mí el candidato que surgió del atasco me parece un buen lema en esta época de eslóganes inútiles. Segundo, Colmenarejo, el señor catedrático de metafísica, intentar sacarle una frase corta al señor catedrático de metafísica es metafísicamente imposible, motiva sus respuestas, lo cual no deja de ser un alivio en estos tiempos de brocha gorda. Y aquí la pregunta. Madrid es una de las regiones más ricas de Europa y al mismo tiempo tiene un 48% de... un 48% de los madrileños tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Con estos porcentajes y con estas realidades, ¿cómo es posible que la izquierda no barra en las elecciones? ¿Qué hacen ustedes mal?
Bien, algo hacemos mal. Desde luego, Madrid es una comunidad rica y cara, y desigual. El 20,7% vive en pobreza. 197.000 niños o niñas están en situación de extrema necesidad. 300.000 personas viven en riesgo como señal de pobreza. 500.000 personas ganan menos de 9.000 euros al año. 500.000 personas ganan unas 350 euros cada una. Y no quiero hacer un relato largo. 280.000 personas viven solas con hijos, algunos de los cuales, muchas, el 80% son mujeres. El tener un hijo en una persona joven les lleva a un cierto riesgo de pobreza a muchas familias. El rostro de la pobreza, dice Save the Children, son datos de ellos y de Eurostar, es una mujer sola con hijos. Entonces, hay desigualdad. Pero yo creo que lo que hay que defender, yo defiendo, es el bienestar, la riqueza, la generación de prosperidad para Madrid. Pero lo tenemos que hacer sin desigualdad, luchando contra esa desigualdad. ¿Y por qué no gana la izquierda? Pues probablemente por muchas razones. Ahora lo fácil,
según el CIS ya gana, ¿eh?
Lo fácil sería decir, bueno, es que han ido a las elecciones dopadas. Bueno, cosa que también ha podido pasar. Pero
¿quién ha ido dopadas?
No, bueno, he oído yo que algún partido en 2011 recibió.
¿Se refiere usted al PP? No. A la financiación irregular del PP.
Bueno, lo que sí pasa es que nosotros tenemos que decir igual esta frase, no digo que nos haya dicho con toda claridad, queremos riqueza, bienestar y prosperidad, pero sin desigualdad. Y esto es posible en Madrid porque tenemos la renta per cápita más alta de España. Y lo podemos hacer y lo tenemos que hacer.
Póngase los auriculares porque le van a preguntar de fuera. Por ejemplo, le va a preguntar Rafa Ribot, que está en Barcelona y tiene mucho interés en saludarle esta mañana. Rafa, que estás ahí.
Pues efectivamente, mucho interés en saludar al señor Gabilondo. Buenos
mucho
días.
Gusto, mucho gusto. Rafa.
Hay una tesis más o menos generalizada que yo no sé si a usted le preocupa, le molesta o le ocupa, que es que las elecciones de mayo van a ser una segunda vuelta de las que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, precisamente. ¿Usted qué condiciona? O sea, esta idea de que el electorado puede corregir un poco los efectos del voto en las elecciones municipales autonómicas, ¿a usted le preocupa? Y en ese sentido, ¿se dejaría condicionar por los pactos que puedan surgir, si son necesarios, para conseguir el gobierno de la Moncloa?
Bueno, muchas gracias, ¿no? Lo que sí está claro es que sí, todo condiciona. O sea, todo condiciona. Y no, lo otro sería ser muy ingenuo. Pero puede condicionar en muchas direcciones. Ahí está el asunto, que puede servir para corregir o puede servir para ratificar también, para consolidar, para indicar y comprender que Madrid es decisivo para España y lo que hace falta es ahí asentar para dar estabilidad a un sistema. Puede ocurrir todo esto, pero también puede ocurrir, como muy bien dice usted, que se entre en un debate de pactos. Y de pactos donde se juega no solo entre regiones, sino se juega también entre ayuntamientos y comunidad, y eso también puede pasar en Madrid. Yo no soy tan ingenuo como para no saber que eso puede pasar y que puede haber también pues acuerdos que trasciendan la pura voluntad de un candidato. En general, el Partido Socialista además tiene aprobado que cuando se hacen acuerdos de gobernabilidad, pues también el partido tiene algo que decir. O sea, yo soy independiente, pero no soy tan ingenuo como para pensar que yo tengo que obrar con desconsideración a la situación general, que efectivamente, uno, condicionará, dos, no siempre para rectificar, también para ratificar, y en tercer lugar, que sí, habrá pactos, casi seguro, o al menos conversaciones entre partidos para poder hacer pues un cierto equilibrio, redistribución también según los resultados.
A ver, Ramón Pérez Maura, te toca.
Sí, don Ángel, volviendo a la cuestión de las universidades privadas de la que hablamos hace un rato, ¿por qué tengo yo la sensación de que siempre hay una reticencia por parte de las universidades públicas a que haya competencia de universidades privadas y en cambio las universidades privadas no tienen ningún inconveniente en competir con quien haga falta? Aquí estamos hablando de tres universidades nuevas, potencialmente nuevas, que pueden ponerse, que pueden regularizarse como universidades, alguna de las cuales tiene una trayectoria académica bastante más larga y de bastante más éxito que alguna de las universidades públicas que hay en Madrid en este momento.
Que alguna de las universidades públicas, no lo sé, ¿no? Bueno, que alguna de las universidades privadas, esto tampoco lo sé, pero lo digo así para que se vea cómo desplaza un poco la pregunta. Mire, yo no tengo ningún problema en considerar que efectivamente hay un gran debate y aceptación de muchas universidades privadas y de la Iglesia en España. La Universidad de Comillas, nadie ha cuestionado la Universidad de Comillas jamás. La Universidad de Navarra, nadie ha cuestionado la Universidad de Navarra. La Universidad Pontificia de Salamanca, nadie ha cuestionado la Universidad Pontificia de Salamanca. No hay un cuestionamiento de las universidades por ser privadas o de la Iglesia. Lo que se puede poner en cuestión es la calidad, o como he dicho, la internacionalización, la formación del profesorado y luego cuántos estudios tienen, porque universidad viene de universalidad y puede ser una universidad, un centro que tenga tres o cuatro facultades solo y orientadas solo en una dirección o hace falta que para que sea universidad haya más apertura de estudios. Es decir, la pregunta que no hemos, en fin, resuelto, al menos legalmente, y deberíamos hacerlo, al menos en Madrid, como digo, aunque hay normas estatales que dejan eso claro, es ¿a qué llamamos universidad? Pero voluntad de competir, si ya estamos compitiendo en Madrid con más universidades privadas que públicas con toda naturalidad y sin ningún problema, y ya digo, ¿con qué resultado? Con el resultado de que la mayoría van a las universidades públicas. Entonces, no ese es el problema, creo, al menos por mi parte, que es quien hablo. No quiero hablar en nombre de la humanidad.
Felipe Serrano, vamos terminando.
Sí, hay una...
Ahora ya que esto será para entretener al señor Gabilondo. Vamos terminando.
Saliendo del atasco. Hay una expresión de Kant que usted repite mucho. La verdad es que da un poco de pudor mencionar a Kant delante de usted. Pero bueno, es ese atrévete a pensar... ¿Se atreve usted a pensar que puede ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué tiene que pasar exactamente para que este pensamiento pueda concretarse? Sobre todo porque hace 4 años al bloque de la izquierda le faltó un diputado.
El grito de Kant, que es el nacimiento de la Ilustración, sapere aude, significa atrévete a saber, a pensar, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, a decidir por ti mismo, a tener tu propia palabra. Yo lo cultivo y lo vivo personalmente siempre. Yo digo lo que honestamente creo y pienso. Yo lo que no confundo eso es con elucubrar, imaginar, soñar. Yo nunca soñé que iba a ser rector y lo fui. Nunca pensé que iba a ser ministro y lo fui. Pero no porque desde niño estaba soñando con ser eso. El que sueñe desde niño con ser eso, pues tiene algún problema. Yo lo que... A veces te llaman los demás, a veces... Y aquí, en las elecciones, la grandeza de las elecciones es que te eligen otros. Yo no me atrevo a soñar si seré o no seré. Lo que simplemente digo es que si otros piensan que yo soy capaz de hacer algo, lucharé con toda mi alma por hacerlo bien.
Javier, que estabas ahí muy callado.
No, brevemente, antes nos hemos ido a Barcelona. ¿Le preocupa al señor Gabilondo que la política del gobierno socialista con Cataluña, que por ejemplo en Andalucía ha tenido sus consecuencias, le puede afectar también a los votantes en Madrid?
Bueno, en Madrid saben perfectamente que nosotros, al menos, saben, a mí me han oído en el Pleno, en un momento...
Usted viene sin lazos, algo que se agradece. Además.
En un momento determinado del Pleno, en un Pleno muy solemne, empezar mi intervención pidiendo explícitamente que se paralizara el referéndum en Cataluña y pronunciándome expresamente en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en un día que aplaudió todo el Pleno, bueno, al menos sectores también que no eran de nuestro partido, pidiendo expresamente pues este, en fin, el reconocimiento también de España sin excisiones y Cataluña en España. Yo no tengo ninguna duda de esto. Yo también tengo claridad en decir que debemos hablar, porque debemos hablar todas las comunidades de España, pero dentro de la Constitución y dentro de las leyes. Fuera de la Constitución y fuera de las leyes no hay camino. Incluso si tiene que haber un cambio de Constitución, será en el seno de la Constitución misma, que señala cómo debe cambiarse. Y por tanto, yo no sé si a otros les preocupa o les interesa agitar esa preocupación, pero Madrid... Madrid, si le va bien a Madrid, le va a ir bien a España. Madrid, desde luego, aparece en el Estatuto claramente incorporada a un proyecto de país y yo lo siento así. Y yo sé que trabajando bien por Madrid estoy trabajando bien por España y no tengo duda alguna al respecto. Ahora, que otros puedan airear cosas o llevar la campaña en una dirección que a mí no me parece ajustada. La dirección tiene que ser afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía. Seriamente, este debe ser nuestro programa electoral, el de todos los partidos, cada uno con sus propuestas. Si vamos a hablar de otras cosas, quedamos un día a cenar. Pero lo que hay que hacer es resolver los problemas de los ciudadanos de Madrid, que es lo que tenemos que hacer, y hacer propuestas para resolverlo.
Dígame una cosa, si como dice el CIS, Pedro Sánchez no necesita a los independentistas para gobernar, mejor para usted, ¿no? Le quita usted un problema.
Hombre, yo creo que...
¿Usted lo prefiere? ¿Prefiere un gobierno en el que no, del Partido Socialista, que no dependa de los independentistas, como dice el CIS?
Yo prefiero un gobierno del Partido Socialista que no dependa. Esto es lo que prefiero.
Pero si, ahora, pero entre independentistas, si Ciudadanos depender, y Podemos, digamos
pues usted. Prefiero que no dependa, desde luego, en modo alguno, de alguien, de quienes defiendan asuntos fuera de la Constitución. Como el derecho, la determinación, y he puesto otro ejemplo, o como la eliminación de las autonomías, que también hay un partido Vox que defiende esto, y también, de luego, prefiero que no dependamos de Vox, ya que preguntamos...
Felipe, la última ya habrá terminar, sí. Que nos vamos, y cortita, venga.
Representa al PSOE, pero no es militante del PSOE. En el Ayuntamiento de la capital también se ha optado por un independiente. ¿Qué tal lleva usted lo de no tener carné?
Me ha pasado eso. O sea, es como no tengo carne, me ha pasado esto. Yo ahora miro mi vida siempre ha sido comprometida con asuntos políticos, públicos, con el servicio público y no he estado en ningún partido en concreto. A estas alturas de la vida, que pues no creo que lo que debo hacer yo es hacer un cambio de giro e inscribirme en ningún partido, en partido alguno. Lo que yo respeto, en fin, admiro incluso a quienes militan en tiempos tan difíciles y agradezco al Partido Socialista que haya creído que yo puedo hacer algo. Pero también digo que me siento leal al Partido Socialista, pero independiente en mi juicio, en mi toma de posición, y no he encontrado nunca ningún obstáculo ni contradicción entre lo que mi conciencia me reclama y lo que la propuesta en el lugar en el que estoy tengo que hacer. Y por tanto, aquí estoy.
Pues le agradezco que esté esta mañana aquí en Onda Madrid, que haya venido un rato con nosotros. A Buenos Días Madrid, Ángel Abilondo, que es el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y gracias por estar aquí.
No, gracias a usted.
Felipe Serrano, a las 2 te escuchamos las noticias de
allí estaremos.
Onda Madrid. Un momento, que vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy como cada mañana hasta ahora.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinepolis.es. Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de esta mañana en la que hemos tenido invitado a Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, candidato a la presidencia. Esta tertulia con la presidencia de la Comunidad de Madrid, con Eva Urue, Rafa Ribot, Ramón Pérez Mares, Javier Fáñez Arriba, José María del Toro. Un poquito menos de tiempo que otros días, pero suficiente para que nos cuentes el menú del día. A la una y tres minutos, el partido de la una, Onda Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Pues Liga de Campeones. Anoche Liverpool 2, Oporto 0. Goles de Keita y Firmino. Iker ovacionado por la grada de Anfield. Tottenham 1, Manchester 0. Llorile para un penalti a Agüero. Ederson pudo hacer más en el gol de Son. Y Harry Kane, lesión en el tobillo, probablemente no juegue en lo que resta de temporada. Hoy el Barcelona juega en Manchester frente al United. Viene con tres eliminaciones consecutivas en cuartos los últimos años. Atlético, Juve y Roma esperan romper el mal fario. También un Ajax-Juventus, finalmente con Cristiano recuperado. Los dos verdugos de Real Madrid y Atlético frente a frente. En el Atlético, pendientes de la sanción a Costa, podría no saberse hoy si le reclaman aclaraciones al árbitro sobre el acta, porque el Atlético habla de un defecto de forma. Pendientes de si Saúl contesta a la oferta de renovación del club, y el entorno de Rodri asegura que no se ha dirigido al club para pedir su salida al final, pero no niega que hay ofertas para marcharse. Nuevo lío Federación Liga. Rubiales crea un nuevo modelo de copa, eliminatoria única hasta cuartos, doble desde semis. Participarán incluso equipos de regional y en Supercopa cuatro equipos en enero y en el extranjero. Pero AFE y Liga han pactado un calendario para la próxima campaña y no contemplan esta Supercopa en enero.
Pues nada, ya estamos.
El calendario en principio pactado empezaría el 18 de agosto la próxima liga y acabaría el 24 de mayo. Tendrá que mediar seguramente el Consejo Superior de Deportes.
Y si hoy, no, Ángel Gabilondo lo arregla.
También es posible, también es posible. Carácter de mediador tiene.
Pues por eso.
Y día de entrevistas hoy en Partido de la Una con Alberto, portero del Rayo. Se la juegan en Bilbao el fin de semana. Con Óscar Plano, jugador del Valladolid, ex del Real Madrid. Juegan frente al Getafe el fin de semana. Y estaremos también con Jaime Mata, el delantero del Getafe, que el año pasado subió con el equipo pucelano anotando 35 goles. Esto y más cosas a partir de la 1 y 3 minutos en el Partido de la Una con la Venia.
Con la Venia, que la tienes. Que te vaya bien, José María.
Hasta luego.
Aquí lo dejamos, Eva Urue. Gracias.
Hasta la próxima.
Por estar, como siempre. Ramón Pérez Mablo, te agradezco especialmente del día de hoy. Gracias.
A ti, siempre.
Nos vemos próximamente.
Nos vemos próximamente.
Adiós, Rafa Ribot en Barcelona. Que tengas un buen día.
Igualmente para vosotros.
Sé que el tono de Gabilondo ahí en Barcelona te ha sentado muy bien.
Muy bien.
Digo, por la costumbre que tienes de los tonos que hay por allí. Quiero decir, nada más. Adiós, Rafa.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández
Arribas. Buenos días para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Antes de las 10 del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Hola, Elena Miñambres.
Muy buenos días, Juan Pablo.
De fondo se escucha una tos de alguien que se ha catarrado con este cambio de tiempo.
Es lo que
pero
tiene.
Es el atrezzo de la sección del tiempo esta mañana.
Está.
Es el del Valle.
Sí. Bueno, los catarros también se dan, ¿eh? En esta época del año, porque el invierno regresó y alguno le pilló manga corta, porque por la calle ves de todo. Gente
de todo.
Manga corta, sí, gente sí, con el abrigo sí, bien sí, puesto, sí, la bufanda, los guantes.
Bueno,
¿qué tenemos hoy? Hoy lo mismo que ayer y lo mismo que días atrás, pero va a ser el último día inestable con esas líneas de inestabilidad que te gustan, que pueden llegar,
líneas
nubes activas, que pueden descargar algo de precipitación y regar algunos municipios madrileños. Bueno, esa va a ser la jornada de hoy con temperaturas muy parecidas a las de ayer, lo que quiere decir que van a oscilar entre los 13 y 15 grados en las horas centrales del día. Mañana se retira la lluvia, suben las temperaturas, ya podemos guardar el paraguas y así jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, llega tiempo anticiclónico a la Comunidad de Madrid y ascenso del termómetro. Vamos a contar con valores más primaverales, así que durante las próximas 24 horas es cuando nos puede sorprender todavía algún chaparrón ocasional, granizo, que también vimos ayer, por cierto, que también está siendo noticia, y viento. Bueno, ya decimos, a partir de mañana ese menú meteorológico cambia.
Pues nada. Pues yo
frío durante las próximas madrugadas, con el cielo más despejado, baja la temperatura.
Veo que sigue sin querer decir nada de la Semana Santa.
Ves bien.
Pero espérate.
Vemos mañana a ver qué tal.
Otro quiebro que me pegas hoy. Adiós, señora Miñambre. Buen
mañana.
Día, Telemadrid.
Igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
A ver, ¿te has aclarado la boya?
Sí, estoy haciendo ejercicio.
Es el catarrito este, yo lo digo por la mañana.
Ya.
Yo digo, no se me descubran, tápense, que hay de frío, que engaña, que dice mi abuela, ojo que engaña.
Pero luego entro en este estudio y unos días me aso y otros días me constipo.
Pero es que aquí hemos tenido mucha gente esta mañana. Este estudio ha aparecido
calor
esta mañana. Aquí ha entrado mucha más gente,
faltaba
más que en el Metropolitano. Había
la tuna de veterinaria.
Pero no.
Te faltaba,
no,
digo.
¿Una veterinaria?
Pues yo qué sé, porque es una... En fin, el Orfeón de Donostierra, no sé.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid.
Ay,
y del Valle.
Seguimos.
Los de las
claro
seis nos
sí.
marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós. Adiós.